Buenas noches. Muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el pequeño teatro Caras y Caretas y vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
A continuación, convido al homenaje general sobre el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Vamos bien, claro.
Y todo así, todo así por el estilo. Hablaremos hoy de Richard Wagner. No soy como otras personas, decía. Necesito brillo y belleza y luz. El mundo me debe lo que necesito. No puedo vivir con la miserable pitanza de un organista como vuestro maestro Bach. Esto lo escribió Wagner. No tenía ningún empacho en dirigirse de este modo a un joven a quien había conocido y sin conocerlo apenas le había pedido dinero. Este muchacho era Robert von Hornstein, rehusó dar a Wagner el dinero que le había pedido, ¿no? Y Wagner se sorprendió. ¿Cómo era posible que una nulidad tal rehusara subsidiar a un hombre como él? Entonces le envió una nota a Hornstein desechándolo definitivamente y le escribió: probablemente nunca se repetirá que un hombre como yo acuda a usted. Tan desmesurado era el ego de Wagner que no es exagerado sugerir que en el fondo de su alma se creía un dios. Pero tampoco es exagerado decir que en el fondo de su genio había algo divino. Él creía que había sido enviado a la tierra por fuerzas misteriosas, y que lo que escribía eran sagradas escrituras, no solamente en la música, sino en la prosa. Los escritos sacros, que son escritos sobre diferentes temas, formarían 10 grandes volúmenes de prosa y 20 volúmenes más de correspondencia. Todo eso escribía Wagner. Además, consecuente con esta idea de su propia divinidad, edificó la ópera de Bayreuth, que es un templo. Allí mismo se celebraban sus obras y se lo veneraba y expulsaba de allí a todos los que no aceptaban su divinidad. Wagner nació en Leipzig el 22 de mayo de 1813. Nosotros somos muy wagnerianos y muy admiradores de su genio, pero esta es una nota donde contamos sus proezas de vivillo. ¿Cómo conseguía guita? Era, además de un genio, un piola bárbaro. Algunos indicios sugieren que su verdadero padre fue un actor llamado Ludwig Geyerl. Es posible que nunca se conozca el verdadero origen de Geyerl. Algunos decían que era judío, etc. Sea como fuere, el padre legal de Wagner falleció cuando él tenía 6 meses y la madre después se casó con Geyerl al año siguiente. La familia se trasladó a Dresde y ahí Richard fue a la escuela. Estuvo siempre rodeado de actores, músicos, artistas, pero no demostró aptitudes especiales en ningún sentido. A los 15 años, cuando escuchó la novena sinfonía de Beethoven y también la ópera Fidelio, decidió que sería compositor. Y enseguida empezó su carrera y estableció una pauta que en adelante sería su modo normal de vida. Trataba de imponer siempre su voluntad y su metodología, y de esta manera se ganaba muchos amigos, pero también muchísimos enemigos. En Magdeburgo se enamoró de una actriz que se llamaba Minna Planer, y parece que Wagner la atemorizaba con su intensidad. Era muy intenso Wagner. ¿Vio? Bien. Sí. Tenía grandes planes, ¿no?, en aquel momento. Decía: uy, me voy a casar contigo, voy a estrenar mi ópera, La Prohibición del Amor, voy a alcanzar mucho éxito, voy a poder pagar mis deudas, porque además siempre tenía deudas. Le habían prometido un cargo en la ópera de Riga. Bueno, todo eso soñaba. Bueno, estrenó la obra, fracasó. De todos modos, Wagner y Minna se casaron. Se casaron en 1836. Vivieron en Königsberg, donde ella tenía, no sé qué, un compromiso, qué sé yo. Wagner contrajo todavía más deudas. Y los acreedores que tenía en Magdeburgo lo persiguieron hasta Königsberg. Mina no pudo soportar esa situación y lo abandonó. Y regresó a la casa de los viejos, en Dresde. Pero Wagner consiguió al final el cargo este de director en Riga. Viajó a Riga en 1837 y Mina se reunió con él. Pero en Riga pasó lo mismo que en otros lugares. Contrajo más deudas. Mangueaba guita por todas partes. Se enrodó también en problemas políticos, porque estimulado por el derrumbe de la monarquía francesa e influido por teorías anarquistas de Bakunin. Bueno, Wagner se puso al lado de los revolucionarios durante el levantamiento de Dresde. Bueno, a lo mejor deseaba una conmoción social que eliminase el capitalismo y de ese modo se anularan de manera automática sus enormes deudas. El caso es que pronunció discursos exigiendo la eliminación del dinero y de la realeza. En 1849, sofocado ya el movimiento de Dresde, Wagner huyó a Weimar en busca de su amigo Liszt, que era uno de los pocos músicos que lo habían alentado. Bueno, después de una breve estadía en Weimar, se estableció en Zurich, había ya escrito Lohengrin, Liszt dirigió el estreno mundial en Weimar, pero Wagner no estaba presente porque ya estaba armando nuevos proyectos. También la ópera aquella, Rienzi, el holandés errante, Lohengrin, pero todavía no aparecía el Wagner que a todos vino a conmover. Durante 6 años se abstuvo de componer y se dedicó a desarrollar sus teorías artísticas y a escribir un gran libreto y a redactar un tratado tras otro. Escribió El arte y la revolución, La obra de arte del futuro, Judaísmo y música, Ópera y drama, Una comunicación a mis amigos, diferentes ensayos, muchos de ellos bastante absurdos. Entre tanto, también en Zurich fue el periodo durante el cual sus óperas, las primeras, ¿no?, o de la primera época, recorrieron el continente europeo. Y fue reconocido su genio. Las óperas de Wagner, a partir de Rienzi, fueron el tema de los comentarios en Europa. Las de Verdi eran más populares, pero no entusiasmaban a la vanguardia. Cada vez que se presentaba una ópera de Wagner, suscitaba siempre interés, provocaba polémicas. Siempre se hablaba de Wagner, a veces con admiración, a veces con burla, con elogio. Recuerdo en este momento un ensayo que escribió León Tolstoy, que se llama ¿Qué es el arte?, que es un ensayo para jorobarlo a Wagner. Y dice, es gracioso porque Tolstoy, casi para burlarse de Wagner, hace una definición de su música que es extraordinariamente veraz. Dice, imagínese que usted empiece a desarrollar una melodía y en un momento del desarrollo usted la abandona y se prende de otra melodía y sigue con esa y luego con otra y con otra. Ah, no está nada mal eso.
No, claro.
El tipo quiere denostarlo, pero en realidad es una de las formas del genio de Wagner, ¿no es cierto? Es una forma muy elemental de describirlo, pero no falsa. Bien, se difundieron también en aquella época muchos los escritos en prosa de Wagner y se los leía en Estados Unidos. Se los traducía, se los publicaba en todo el mundo. Y Liszt y su amigo Meta a favor de Wagner, qué sé yo. Wagner también siguió viviendo del dinero de terceros. Y a menudo este dinero provenía de mujeres impresionables. Julie Ritter y Jessie Lossot lo ayudaron en 1850. Wagner planeó abandonar a Mina, su mujer, y huir con esta chica Jessie Lossot. Pero ella se atemorizó y regresó con el marido. Para aumentar sus ingresos, Wagner dedicó mucho tiempo a la dirección orquestal y de esta manera se convirtió en la influencia más profunda sobre la dirección orquestal contemporánea. Claro. Todavía hoy se dirige como Wagner dijo que había que dirigir. En el plano amoroso, mantenía relaciones con Matilde Besendonck, que era la mujer de un comerciante de sedas. Es muy lucrativo andar con la mujer de un comerciante de sedas. Otto Besendonck no solo tenía dinero, sino que además era protector de las artes. Extraordinario. Y se trataba de una combinación que complacía muchísimo a Wagner. Matilde y él se habían conocido en 1852 y desde 1854 eran amantes. Ella lo inspiraba y el marido le daba guita. Las cosas llegaron a un nivel crítico cuando Mina, la mujer, interceptó una carta de amor.
Por favor.
Además se conocían porque vivían cerca. Y Mina le mandó a esta mujer, a Matilde, una carta que decía: usted ha conseguido separar de mí a mi marido después de casi 22 años de matrimonio.
Sí.
Bueno, y nada más. Bueno, y todo así. Pero... los Wagner y los Besendonck continuaron siendo vecinos en Zurich, pero las relaciones empezaron a agriarse. Finalmente, en 1858, Mina, que parecía una... padecía, ¿no? Que parecía una dolencia cardíaca, se fue a Dresde otra vez. Wagner se fue a Venecia para trabajar en Tristán e Isolda. La relación con esta chica Matilde le había aportado un tipo distinto de inspiración y su sombra se cierne sobre Tristán e Isolda, que fue comenzada en 1857. Los años que siguieron fueron difíciles. En Viena habían prometido montar Tristán e Isolda y después se echaron atrás. Fue un duro golpe. Wagner agotó sus fondos, tuvo que renunciar a su casa, que era muy espaciosa, se fue a vivir ahí en París, en la calle Voltaire, empezó a trabajar en una nueva ópera que era Los Maestros Cantores. Por ahí pudo volver a Alemania, y él y Mina se fueron a Biebrich, sobre el río Rin. Pero seguía sin guita, ¿no? Seguía sin guita. Se mudó a Viena y Mina se cansó, lo abandonó. Ya definitivamente, sí, bueno, ya lo tenía podrido.
La volvió loca.
Los acreedores lo apremiaban, huyó a Suiza, estuvo a punto de ingresar en la cárcel para deudores, sería mejor. Sí. Y convocó en Múnich a un amigo de él, un gran director de orquesta que se llamaba Hans von Bülow, y lo designó director de la ópera de la corte de Múnich. Von Bülow, que era... había sido formado por... era alumno de Liszt, von Bülow. Y se había casado con la hija de Liszt, Cosima. Vio que uno es alumno de piano de un tipo y se le casa con la hija. Eso hizo el von Bülow, ¿no? Brillante director, con una lengua tan filosa como su mente. Pero Wagner había tratado mucho a von Bülow, y sabía que von Bülow lo idolatraba y que trabajaría noche y día para él. Pero la verdad es que Wagner estaba interesado en Cosima, en la mujer de von Bülow, en la hija de Liszt. Y acá, ahora que estamos solos, en la primavera de 1864 se hicieron amantes.
El peor regalo para Liszt.
Sí, von Bülow sabía que era un marido engañado, no lo sé. No, nació una niña, Cosima tuvo una niña llamada Isolda.
Como la ópera.
Von Bülow aceptó a la pequeña como propia. En busca de más guita, Wagner se fue a vivir a la corte de Luis II de Baviera, que era un rey que estaba un poco loco, y ahí sí contó con una provisión ilimitada de fondos y se dio todos los gustos. E incluso si hubiera demostrado un poco de tacto, podría haberse impuesto al rey y a la corte, pero era muy arrogante y se promovió un clamor público en relación con sus gastos, con su extravagancia, e incluso con su moral, porque todos conocían que andaba con Cosima. Se tuvo que rajar. El rey Luis le dijo: mire, rájese porque acá está fulero. Finalmente volvió a Ginebra, se fue a Ginebra. Ahí se enteró, murió Mina, siguió con Cosima, se fueron a vivir juntos ya directamente y ella le dio una segunda hija llamada Eva. Conoció en 1870 a Nietzsche, fue amigo de él, Por ese mismo año construyó el teatro de Bayreuth, que es un pueblo chico y lo único que tiene grande es esa ópera tan extraordinaria con la orquesta escondida, ¿no? Una cosa muy rara.
¿Sigue funcionando, digamos?
Sí, claro. Ah. Sí. Durante mucho tiempo contó con el apoyo de Nietzsche, que era el filósofo alemán más leído, y el proyecto de Bayreuth contó con mucha publicidad mundial. El dinero afluía lentamente, pero bueno. Volvió al rey Luis, y el rey Luis le adelantó guita suficiente como para terminar el proyecto y chao. Triunfó, se abrió paso, fue el compositor más famoso, su vida personal se volvió todavía más excéntrica, se hizo vegetariano, con eso le digo todo, vivía como un payá oriental, bañado en incienso, ataviado con prendas de colores violentos, solo eran vestidos de seda. Apareció su antisemitismo y sus reclamos estridentes en favor de la pureza racial, reclamos que rozaban la locura, ¿no? Y en uno de sus últimos panfletos afirmó que los arios provenían de los dioses. Continuó con el trabajo de la obra Parsifal, y también, mientras tanto, escribía tratados racistas, estudios sobre la cristiandad. Tuvo una relación amorosa con Judith Mendés. Mendés era la hija de Catiul Mendés. Yo no sé si usted lo conoce, un poeta francés. No era la hija de Catiul. Era la hija de Teófilo Gautier, esta chica, la Mendés. Y estaba casada con Catiul Mendés, así fue. Mm. Judith Mendés, la mujer de Catiul Mendés y la hija de Teófilo Gautier. Con esa era 40 años menor que él. Y se puso de novio.
Y se llamaba ahora, Judith.
¿Cómo?
Tan antisemita, se llamaba Judith, la chica.
¿Y qué tiene que ver, señor? Cosima fingía que no veía nada.
¿Ah, sí?
No.
Se hacía la fesa.
Ella bien que cuando era la mujer... Sí. ¿Se acuerda hace un rato?
Sí.
Que era la mujer de Von Bullock. ¿Cómo no decía nada?
Sí, por eso.
Bueno, el caso es que se fue a Venecia porque estaba medio enfermo para recuperarse... Y allí se murió el 13 de febrero de 1883. Lo enterraron en Bayreuth. Mientras el ataúd descendía hacia la tumba, una orquesta ejecutaba la marcha fúnebre de El Ocaso de los Dioses. Evidentemente un hombre genial, pero lo hemos querido recordar en su aspecto
claro.
De vivillo. De vivillo y de aprovechador y de cara rota. Como las obras de Wagner son muy extensas y no queremos ser injustos y podarlas o pasarlas en un foro inadecuado, hemos de difundir un tango que fue escrito en memoria de este aspecto de la personalidad extraordinaria de Wagner.
¿Ah, sí?
Sí, y se llama Cara Rota.
Pero por favor.
Sí, señor.
Y lo va a cantar Gardel. Adelante. Wow.
Che, mostaza, sos el rey de los caretas. La viví siempre de arriba y en cualquier lado te colás. Perdona que me dechaves y te cante las 40. Pero viejo, con vos no se puede más. Los amigos ya te han dado bien la cana, que te haces el mortadela a la hora de formar. Y es por eso, che Bartolo, que si no cambias de rumbo, los muchachos pronto te van a gritar. Cara rota, pues no te perdas ni una cuando hay algo de garrón. Cara rota, bueno, tu vida no has pagado ni por equivocación. Garrotero,
toque.
Que apareces de improviso a la hora de morfar, cara rota. Por seguir un nuevo comodo, porque te van a largar. Che, mostaza, te invita siempre vos solo. No hay milonga ni casorio donde no te entreveré. Con tu cara de cemento soportas que todos digan qué careta cuando se irá de una vez. Mostacita, vos sos una cosa seria. Empieza a hacer el bagallo y rajá lejos de aquí. Si no querés que muy pronto hasta los pibes del barrio al funarte te canten todos así, cara rota. No te perdés ni una cuando hay algo de garrón. Cara rota, para tu vida no has pagado ni por equivocación. Garronero, te apareces de improviso a la hora de morfar. Cara rota, conseguí un nuevo acomodo porque te van a largar.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, cara rota.